Hace apenas un par de días, la Organización Mundial de la Salud declaró como pandemia al coronavirus o COVID-19, como ahora se le da en conocer. Hay problemas desde el punto de vista económico, financiero, bursátil. Estados Unidos no está recibiendo a ningún avión que proceda de algún país europeo. Hay eventos deportivos que se han cancelado, en fin, y hay una serie de preguntas, una serie de dudas que, bueno, pues para aclararlas, para ayudarnos a entender cuál es el contexto del famoso coronavirus, pues nos acompaña en cabina el doctor Andrés Palomar Lever. Él es cardioneumólogo, es de los más destacados en el país, presidente en 2014 de la Sociedad Latinoamericana de Neumología y Cirugía de Tórax. Es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Guadalajara y evidentemente una eminencia en el tema de vías respiratorias. Perdón, doctor Palomar, bienvenido. Rápido, ¿qué es el coronavirus?
Bueno, mira, es una enfermedad viral, es un virus viejo, no es nuevo, pero que mutó. Pasó un poco parecido a lo de la influenza en el 2009. La influenza tiene siglos que ha afectado a la humanidad. Todos saben de la gripa española que mató millones de gente en los años 20. Y este virus en el 2009 mutó a través de genes de un animal, de puerco, y agarró a toda la población sin defensas para esta mutación nueva del virus. El virus, el coronavirus, es viejo, causaba gripa leve, sencilla, se detectaba en pruebas normales, y mutó desde el 2003 en China a través de una especie de marmota, un animal, con un reservorio en los murciélagos. Y al contaminarse los humanos, comer carne de estos animales, se enfermaron de este virus. Y luego se transmitió de humano a humano. En el 2013, la gripa de SARS de Medio Oriente, MERS se llama, una mortalidad más del 30%, fue a través del mismo murciélago y de dromedarios. Comía carne de dromedario, que no estaba bien cocida, o leche, y se contaminaron, y hubo una mortalidad altísima. Y ahora viene esto de China también, al parecer también con animales mezclados, hay duda, pero bueno, si es un virus nuevo o reforzado o nuevo para nuestro sistema inmune, y te da un cuadro gripal como la influenza fuerte. En el 80% es una gripa normal, gripa, tos, dolor de cabeza, dolor de huesos. 20% te da neumonía, y 5% de esas 100 se mueren. Es altísimo, 5% es muchísimo.
Claro.
La influenza pues andaba en 0.5% o menos. Cuando fue en el 2009 que agarró a todos, saturó los sistemas de salud y se murió mucha más gente porque no tenía la infraestructura en el hospital. Pero no aprendimos, no se invirtió en esos 10 años en infraestructura respiratoria en este país. El INER sigue peleando para que hagan un hospital para atención a los pacientes modernos y dejar los pabellones de 1936 donde se atiende a la gente. Wow. Y que cada año se tienen que convertir camas de pacientes normales en camas de terapia intensiva para atender 50, 100, 150 pacientes simultáneos en ventilación mecánica por influenza. Ahora agrégale este virus nuevo que va a golpear a la gente, además de la influenza, y va a causar saturación inmediata de los sistemas de salud, y más que no nos hemos preparado. Hemos invertido a lo mejor en otras cosas, en carreteras, etcétera, etcétera, pero en sistema de salud y salud respiratoria no se ha invertido, y esa ha sido una deficiencia del gobierno que tiene que invertir ya, hoy, para que los hospitales en todo el país tengan neumólogos, que son la clave del tratamiento de esta enfermedad, el donde gira el tratamiento de estos pacientes, porque se mueren de neumonía. Y la neumonía tiene que ser tratada por neumólogos. Claro. Y en el ISSSTE, que atiende 11 millones de mexicanos, no hay un servicio de neumología que tenga residentes de neumología. Entonces, ¿cómo quieren que mejore la salud respiratoria si no se invierte en neumólogos, en enfermedades especializadas, en terapias intensivas, en equipos respiratorios, para que la gente esté preparada? Todas las enfermedades son importantes. Diabetes, cardiopatía, cáncer. Pero es pareja todo el año. Y esta viene en picos cada año, desde el 2009, por la influenza. Ahora, agrégale una pandemia por coronavirus, que es mucho más infeccioso. Se contagia más la gente y tiene la diferencia que puede tardar hasta 3 semanas latente el paciente sin sentirse mal y estar contaminando a toda la gente. Y a lo mejor ese paciente tiene defensas porque es joven, y no tiene diabetes, no es obeso, no es cardiópata, no es neumópata. Pero al que los contagia, a muchos sí los va a contagiar y los va a mandar a un respirador, a terapia intensiva, o los va a matar. Entonces tenemos que hacer una cultura de infraestructura en este país. No hay vacuna para esta enfermedad, está en proceso.
Así es.
Y no hay tratamiento. Se están probando medicamentos para que ya existen antivirales, y ojalá que alguno de estos se demuestre que sea útil para que pueda ser producido de forma masiva. Entonces, hasta ahorita es únicamente medidas generales, medicamentos para la fiebre, para el dolor, hidratarse, sueros, inhaloterapia, o si hay falla respiratoria por la neumonía, pues asistencia mecánica ventilatoria.
Claro. Ahora, siendo prácticos, vaya, y siendo la verdad que muy realistas, estamos en una época, corríjame si estoy mal, de influenza. Esta es época de influenza. Seguimos en invierno, vaya.
Claro.
Nos falta un par de semanas para llegar al cambio de estación. En este cambio de estación también se produce la alergia de primavera. Es otro de los síntomas. Claro. Tapazón, escurrimiento de la nariz, y a veces podemos confundir. ¿Cómo sé que tengo esa propensión a haber sido contagiado de coronavirus, doctor? ¿Cómo lo sé?
No se puede saber, porque los síntomas son indistinguibles de un cuadro viral. Indistinguibles.
Okay.
O sea, la gente se siente mal, le duele la cabeza, los ojos, los huesos, las articulaciones, fiebre, gripa, tos, y si hay neumonía, síntomas de neumonía, falta de aire, tos con flema, tos con sangre, eso sería los síntomas indistinguibles. Cuando alguien tenga el riesgo de tener coronavirus por estar con un paciente que tuvo coronavirus, o vienen de un lugar donde hay una incidencia alta,
okay,
checarse la prueba nasal de coronavirus. Y cuando, si eso se disemina, como se diseminó en Italia o en España, que no veo por qué no va a pasar en México.
Claro.
Si ha pasado en todos lados, pues la gente que tenga la enfermedad ya la va a tener. Ya no va a haber ni que checarse. Cuando pasó lo de la influenza, en un principio mandaban todas las muestras para buscar H1N1. Al llegar miles y miles de muestras, digo, ¿saben qué? Ya todos son H1N1, ya no manden más muestras, ya todos son influenza.
Claro.
Esperemos que no lleguemos a esa situación, pero dentro de poco va a haber posiblemente tantos casos que va a ser hasta innecesario checar.
Claro.
Tratarse los síntomas, y si hay falla respiratoria, tratarse en el hospital. Si estás con gripa, quedarte en tu casa aislado.
Cuando lo saludé y lo conocí hace unos minutos, doctor, lo primero que le pregunté, le dije, oiga, veo que se cancela en el mundo, y hablemos de algo tan trivial como la actividad deportiva. Cancelada la Fórmula 1, cancelada las grandes ligas, cancelado el fútbol prácticamente en todo el planeta, al menos en Europa. Y aquí en México, hasta le hice el comentario, pareciera que seguimos en el país de no pasa nada. Doctor, ¿se tendrían que suspender eventos masivos? Y me refiero a partidos de fútbol, conciertos, no sé, ¿qué tipo de medidas? ¿O en realidad está controlado en México y son 17 casos hasta donde tengo entendido y no va a pasar más? Usted dígame.
Yo estoy seguro que está totalmente subdiagnosticado. No estoy diciendo que esté oculto la información, pero subdiagnosticado sin duda.
Okay.
Porque hay unos cuantos lugares donde hacen la prueba. Y esto es exponencial. De haber 17, podemos pasar en una semana a 50, o a 100, o a 200, o a 1000, o a 2000. Entonces, si no se prueban, si no se hacen las pruebas a los pacientes, claro, nunca tendremos la cifra.
Okay.
Entonces, en Estados Unidos, en un principio, estaban reportando los graves, los que llegaban a los hospitales, y la mortalidad era muy alta. En Corea, ya hay 200,000 coreanos que se han hecho la prueba, con síntomas mínimos. La mortalidad, obviamente, al mezclar casos leves con casos graves, la mortalidad es baja. Si tú únicamente pruebas los casos graves, tu mortalidad va a ser muy alta. Entonces, cuando se instale en este país, en todos los hospitales, la prueba, va a haber muchos más casos, únicamente por hacer más pruebas. Pero, sin duda, va a haber casos mayores en forma progresiva. No podemos ser la excepción. Si en Estados Unidos ya hay más de 1,000...
¿A tanto de qué, no?
O sea, ¿por qué? Aparte, cerrar las fronteras no sirve, porque es un mundo ya que está globalizado. Lo que sirve únicamente es la contención. Te pongo un ejemplo. Si toda tu familia, hermanos, hijos, padres, tíos, nietos, se enferman el mismo día, es una catástrofe. No hay quien los cuide, no hay dinero, no hay esto. Si se enferma de uno por uno, vas a poder sacar el problema más o menos adelante. Eso es lo que hay que hacer en el gobierno. Contener la enfermedad como se hacía antes, que no había antibióticos. Había epidemias, fiebre bubónica, tuberculosis, lepra, etcétera, etcétera, y no había medicamentos. ¿Qué hacía el gobierno? Contener la enfermedad para que se murieran menos y no todos los casos fueran al mismo tiempo.
Claro.
Y pudieran darles un mejor atención a la gente, porque no hay tratamiento. Ese es el problema en esta enfermedad, no hay tratamiento. Y los sistemas de salud privados y públicos se saturan en un momento. Con muy pocos casos, el hospital queda saturado. De por sí, tú preguntas si hay camas libres en terapia intensiva en el centro médico o en el ISSSTE o en el centro. No hay, están llenas de enfermedades normales.
Sí, lo del día a día. Pues.
Del día a día. Ahora, ¿de dónde vas a atender 5.000, 10.000, 20.000 pacientes que requieren intubación? Y menos si no han invertido en infraestructura respiratoria.
Y menos si hay un rezago como el que usted me hacía mención, de 1936 a la fecha, estamos en 2020, Madre Santísima, o sea, digo, sí tenemos verdaderos problemas, y sí preocupa que, pues, estemos todos tan tranquilos, oiga, que estamos viviendo en el país de no pasa nada.
Así es, así es. Nadie quiere que se exagere las notas, pero la gente tiene que estar pensando que el gobierno está haciendo todo lo posible. Y si exagera un poco y no pasó, qué bueno.
Mejor.
Mejor, mejor. Pero si tú pierdes un familiar porque no se hicieron, no hizo nada el gobierno, o hizo muy poco, o lo hizo tarde, vas a estar resentido de haberle dado tu confianza al gobierno y de haberte defraudado.
Y tenemos casos, y casos muy cercanos. La falta de medicamentos para curar el cáncer, lo que está pasando en Tabasco con estos exactamente, los que fueron dializados y ya son 6 muertos por una negligencia, un medicamento contaminado. Ahora, ¿vamos a caer en otra negligencia por omisión, por no aplicar las pruebas necesarias, por no decir, no son 17, son 170, bueno, si son 170 hay que decirlo en todo caso, claro. Y tomar, usted dice, dígame, doctor, como especialista, tomar las medidas que requiere el caso.
Totalmente. Yo creo que esta sería, tiene que la gente hacerle caso al gobierno en las medidas públicas.
¿Sí?
Y el gobierno hacer caso a las recomendaciones de la OMS al pie de la letra. Si la OMS recomienda hacerlo al pie de la letra e invertir fuertemente en salud respiratoria, fuertemente, que estamos muy atrasados. No digamos a nivel de Ciudad de México, a nivel nacional, porque las crisis van a venir por la vía respiratoria, sin contar la cantidad de pacientes con problemas respiratorios, asmáticos, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con cáncer pulmonar, con tromboembolia pulmonar, con neumonía de otras bacterias, de otros virus. O sea, la enfermedad respiratoria va a tomar ya tomó una prioridad nacional en cuanto a tratamiento y ha sido relegada. Cuando se cayó el Centro Médico Siglo XXI con el temblor del 85, se volvió a realizar el hospital sin el piso de neumología.
Wow.
O sea, pensando que la neumología se acababa al acabarse la tuberculosis, pues ni esa se ha acabado. Ni esa se ha acabado. Ha habido un repunte de tuberculosis. Hay 20.000 casos al año de tuberculosis en México. Entonces, podemos continuar con la tragedia en cuanto a la importancia de la salud respiratoria. Y esto nos vuelve a recordar la catástrofe que ocurrió en México en el 2009. Y esto ya viene, y va a pegar, y va a pegar fuerte.
Nos va a alcanzar el coronavirus.
Nos alcanzó ya, y nos va a pegar fuerte.
Ok. Ahora, vamos a preocuparnos, sí, pero vamos a ocuparnos, doctor. ¿Qué podemos hacer en lo individual, en lo familiar, para tratar de que ese impacto del COVID-19 no sea tan brutal a nivel, insisto, individual y familiar?
Mira, los médicos nos tenemos que lavar las manos aproximadamente 80 veces al día.
Okay.
Cada vez que tocamos un paciente, cada vez que entramos a un cuarto de hospital, cada vez que salimos. La gente no tanto, pero sí tiene una muy alta higiene de lavado de manos con alcohol en gel o con agua y jabón, especialmente cuando van en un transporte público, un centro donde hay mucha gente. Si alguien tiene gripa, contenerse en su casa no le hace ningún favor a ninguna empresa ir a trabajar enfermo.
Al contrario.
Tiene que irse a su casa a cuidarse, a descansar. Y si existe la posibilidad de coronavirus, checarse para coronavirus. Si tiene un contacto con un agente que tuvo la enfermedad, o que viene de España, o de Italia, o de China, checarse para coronavirus. Y que se informe a la población todas las medidas pertinentes. Muchos hospitales han hecho ya protocolos de atención a estos pacientes, conteniendo dentro del hospital áreas seleccionadas, aisladas, con personal entrenado, pero creo que es la minoría de hospitales que han hecho eso, y tiene que ser eso a nivel nacional, mandar la Secretaría un listado de recomendaciones a todos los hospitales de qué hacer y qué no hacer, a los médicos en los consultorios, información vasta y continua de los casos reales que ocurren en este país. Y las fronteras no se pueden cerrar, y si se cierran, yo creo que no sirve, es un mundo globalizado. Y aparte, ya con lo que entró, pues se va a diseminar, no necesitamos más casos de afuera, con lo que tenemos ya empezamos a diseminar.
Así es. Entonces, guardar también la calma en el sentido de no empezar con compras de pánico. Usted es el especialista y me va a corregir si estoy mal. El hecho de, yo no tengo gripa en este momento, no tengo ningún tipo de síntoma de resfriado, no tiene ningún sentido que me coloque un tapabocas, ¿es
ningún
correcto?
Sentido.
Ningún sentido.
El tapabocas es para el que está enfermo,
okay.
Porque cuando estornuda o tose, todas las gotitas de flush que se llaman se diseminan en el cuarto y todos los que están ahí van a respirarlo. Si estás con un cubrebocas, se queda contenido en tu cara. O si estornudas en tu codo, por la parte interna del codo. Pero los que están sanos no les sirve, porque al respirar se mete el aire alrededor del tapabocas. A menos que son cubrebocas de alta eficiencia, es como de pico de pato,
sí.
Que ya no hay. Y esos son para los hospitales, para las terapias intensivas, para los médicos que están atendiendo estos enfermos.
Claro.
Esos cubrebocas de alta eficiencia. El cubrebocas hecho con tela o lo que sea, sirve para el que trae gripe y no quiere contaminar a los demás. Pero es más importante que se queden en casa los que tienen síntomas. Se chequen para el coronavirus y chequen si tienen neumonía. Si no tienen neumonía, va a ser una gripa nada más, aunque sea coronavirus. Y la mayoría se va a recuperar y va a tener defensas parciales o totales, todavía no se sabe bien. El 95% de los casos van a estar bien. Por desgracia, 5%, 20% con neumonía y 5% de ellos van a fallecer. Y esperemos que nuestra población sea más resistente que otras. No veo por qué, pero esperemos. Y que la gente se cuide y la gente tenga higiene. Y que el gobierno invierta fuertemente en salud respiratoria a nivel de Ciudad de México y a nivel nacional.
Y que si está pasando, que nos digan qué está pasando y que nos digan qué hay que hacer para que esto que está sucediendo, bueno, se contenga y se resuelva de la mejor manera posible y lo más pronto, lo más cierto. Pues, doctor Andrés Palomar, ha sido un privilegio de verdad platicar con usted, ha sido un gusto, un especialista que nos da bastante luz en torno a esto que, pues, insisto, pareciera que no sucede nada, no, sí sucede,
sí,
y como
sucede.
Dice usted, se va a poner un poquito feo si nos llega a golpear con la fuerza que ha golpeado a otras naciones. Y como usted dijo, no se ve por qué a México no le pueda pasar.
Exacto, no estamos benditos.
Así es. Doctor, bienvenido.
Es un placer.
Siempre. Un gusto.
Muy bien.
Gracias, buen día. Vamos a mensajes, tenemos más.
Radio Centro y el fonógrafo XEN 690 kilohertz, 100.000 watts de potencia radiada desde la Ciudad de México. Somos Grupo Radio Centro, máxima audiencia en medios. El fonógrafo.